¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Arrancamos consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompaña esta tarde para resolver dudas, aquellas que ustedes tengan ahora mismo con las posiciones que tengan en bolsa, Gerardo Ortega, que es analista jefe de Thrive y responsable de gerardoortega.es. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, ha llegado un descanso, ¿no? Después de esa historia al alza que veníamos acumulando en las plazas europeas, especialmente en las últimas jornadas. Hoy descanso.
Sí, hoy tenemos una vela de vuelta que, desde mi punto de vista, es un descanso. No se puede ver de otra manera. Es decir, estamos cotizando en subida libre. En Europa eso no cambia absolutamente para nada. Otra cosa muy distinta es que luego está la cuestión intradiaria que puede acabar llevando pues en este tipo de caídas, ¿no? De hecho, la caída que hoy se ve, que es esta vela, es una vela negra bajista, es la, de hecho, por cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, después de 13 velas, sí. Pues corrige, lo que nos dice es que vamos a ajustar este tramo simplemente, no es nada más, lo digo también para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Tiene sentido la caída? Sí, mira, si lo vemos en formato intradiario, que estos son los futuros, fíjate, el futuro del Eurostoxx y el futuro del DAX, pues esta caída se ha visto muy clara, ¿eh? De hecho, ahora lo estábamos comentando en un seminario que hacemos lunes y miércoles en Thrive a las 5 y el tema es precisamente esta caída, fíjate, desde las 9:45 de la mañana no hay en el futuro del DAX, esto es un gráfico de 15 minutos, ni una sola vela de 15 minutos que haya cerrado por encima de los máximos de la vela de 15 minutos previa. Esto es lo que nos ha dejado el mercado, para que luego la gente vea en los procesos correctivos como el tema de las tendencias. Y lo que hace es simplemente lo que ha hecho así, llevamos así desde las 9:45 de la mañana. Ha sido, al igual que tenemos esa apisonadora al alza cuando estamos subiendo, a veces la tenemos en formato intradiario. ¿De acuerdo? Y esto acontece después de una divergencia muy clara. Fíjate cómo el futuro del DAX superaba la zona de resistencia previa, el Eurostoxx no. Bueno, pues esto es lo que te puedo decir que hemos visto hoy. Como consecuencia de, no sé, el relato que habría que poner. No lo sé porque yo no sé exactamente. Lo que sí que sé es que desde el punto de vista técnico, hasta cuatro divergencias en la misma zona, sombreadas en rosa. Una, dos, tres y cuatro. La última esta mañana, que es la última vez que el DAX se ha intentado ir por encima del alto relativo previo y ha sido el Eurostoxx el que no lo hacía. Ayer lo hacía el Eurostoxx, no lo hacía el DAX y ese es el tema, lo que siempre comentamos, pero esto en formato intradiario. Dicho esto, ¿en qué se traduce todo esto? En el velón. ¿Este velón qué significa? Que estamos en fase de reacción del último tramo que viene de las últimas 13 semanas. Ahora bien, yo cojo el gráfico semanal y observa. La vela semanal ni siquiera se ha metido en la vela semanal de la semana pasada. Lectura, buy the dips. Es decir, una cosa es, insisto, en formato intradiario lo que está pasando, que tú puedes decir pues una corrección interesante, que yo creo que debe de continuar después de la vela diaria pues un tiempo más, no sé cuánto, pero en principio, fíjate cómo todos los mínimos semanales siguen siendo crecientes. Entonces lo que quiero decir es que en Europa no hay nada, simplemente es una reacción, pues hay que tomarla como tal. Eso por un lado. Otra cosa es Estados Unidos. En Estados Unidos, pues yo te diría, Rocío, pues a ver dónde lo tengo. Tenemos al futuro del. Al futuro no, al SP500, que yo creo que está marcando ahora mismo un máximo de todos los tiempos, 6.134. O sea, esto que está haciendo ahora, esto es tiempo real, máximo de todos los tiempos. La pregunta es, ¿esto hace al S&P 500 más alcista? No. Dentro de su proceso de subida libre hay un elemento muy importante que ha hecho estas semanas atrás, que ha sido respetar los mínimos del 13 de enero. No me cansaré de decirlo. El 13 de enero. Es esa línea negra. El Dow es los mínimos del 13 de enero. Y si echamos un vistazo al Nasdaq 100 y Composite, mínimos del 13 de enero. ¿De acuerdo? Es decir, porque todo esto es un lateral. ¿Y dónde está el hueco de DeepSeek? Aquí. ¿Y dónde está el hueco de los aranceles de Trump? Aquí. ¿El mercado qué nos está dejando? En principio, nada. De hecho, intenta asomar la cabeza por arriba con una volatilidad bajísima. La cuestión, finalmente, ¿cuál es? Los semiconductores. Que hay que reconocer que lo que está pasando hoy es positivo, sin duda. ¿Por qué? Pues porque en ese no pasa nada en lo que sería el resto de índices, porque están ahí intentando asaltar los altos. Fíjate qué bien va el SOX. De hecho, tenemos una, dos, tres tangencias, nos permite trazar una pequeña directriz, pero está metido en el hueco de el que nos dejó tras DeepSeek hace tres semanas. Por supuesto que ese hueco lo tiene que cerrar, pero lo que está aconteciendo, Rocío, es más positivo que negativo, aunque en el fondo nada cambie, porque todo esto es un lateral. Entonces, bien que se vaya el SOX a por esta zona de resistencia, bien a ver si cierra ese hueco, y hombre, bien a ver si es capaz de cerrar por encima de los altos de agosto del año pasado, que es esa línea negra, y que lo ha intentado en numerosas ocasiones, la última en enero de este año. Porque este hueco sí o sí lo tiene que cerrar y esa zona la tiene que superar sí o sí. Porque de otra manera lo que es, vamos a seguir teniendo es el hueco abierto, esa resistencia intermedia previa se seguirá vigente y una gran divergencia. Lo importante, y ya finalizo del tema de la divergencia, no me cansaré de repetirlo, es que sabemos por teoría de Dow que el mercado solo va a girar o va a cambiar o una lo que es una tendencia o la posibilidad que tiene de cambiarla siempre va a ser bajo una descorrelación del mercado. ¿Lo tenemos ahora? Sí, porque el SOX, ¿de acuerdo? Está descorrelacionado en el sentido de que es incapaz de marcar nuevos máximos, no de ahora, sino desde julio del año pasado. Bueno, pero claro, han de romperse soportes. ¿Qué es lo que está pasando con los soportes? Que siguen vivos. Fíjate, el 13 de enero, el problema que hubiera sido que se perdieran los mínimos del 13 de enero. Y la relevancia, precisamente, de que esa zona, o que el SOX finalmente converja por encima de los máximos de todos los tiempos, pues la tenemos un poco en lo que hemos visto con los bancos, Rocío. Los bancos mantenían también una divergencia importante, era una amenaza importante, no rompieron soportes y a la que han encontrado la convergencia por arriba, a correr.
Inditex, vamos a ir con dudas de oyentes, Gerardo, si le parece. Voy a aprovechar para recordar que pueden enviarnos cuestiones, preguntas, por ejemplo, a través de correo electrónico, si nos escriben a oyentes@capitalradio.es. También que tenemos un número de teléfono al que pueden llamarnos, 91-283-3333, y que a través de WhatsApp también nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Vamos primero con un correo que nos envía Alejandro y pregunta por un punto de entrada en Inditex. Inditex, que pues hoy ha recortado con claridad más de un 3%. Entiendo que a la vista de este movimiento pues se ha acordado de la compañía. ¿Incorporarse ahora es una buena idea en Inditex?
No, para mí no. De hecho, hemos manifestado que aprovechando la apertura de este gap tan importante que nos había dejado a la baja, pues yo al menos favorecía, una de las cosas que planteaba era reducir. Es decir, ¿por qué? Pues porque yo no voy a cuestionar la tendencia de Inditex, esto está en subida libre, pero ese gap es enorme, ¿de acuerdo? Hombre, ya sé que el valor ha cerrado por encima del mismo, ¿no? Pero ese gap lo que me está indicando es que hay una resistencia muy importante en dicha zona. No, insisto, no es que no la vaya a sobrepasar, ni mucho menos. Mira, prefiero verlo aquí. Pero vamos, a donde quiero llegar, Rocío, es que la ¿cómo se llama? Que la zona de resistencia es importantísima. Yo, si quisiera subirme en, aquí lo tenemos, a Inditex, bueno, o sea, porque yo repito, la estrategia que quizás he propuesto es en reacción cerrar la mitad contra ese hueco y el resto, oye, pues que no caiga y no rompa esa zona de soporte tan clara que tiene en 48. ¿Por qué? Porque en 48 por ahí pasa la directriz alcista, pasa ese primer, esa primera gran zona de soporte y tal. Estamos en 53. Otra cosa muy distinta es, bueno, y si Inditex, de acuerdo, corrige, se me acerca, pues entonces sí, lo que tiene que tener en cuenta es que 48 es el nivel de soporte al cierre de vela mensual y lo que tiene que valorar es si puede o no pagar ese stop, ¿eh? Comento esto porque desde aquí a 48 hay un 10%, y si yo le estoy exigiendo un cierre en vela mensual, pues no va a ser 48, a lo mejor es 46.50, y entonces se nos empieza a ir un poco de madre el stop, porque sin stop, Rocío, no vamos a ningún lado, al menos si hacemos análisis técnico. En otras palabras, si esto corrige más, ¿de acuerdo? Sí, bajo las condiciones que hemos dicho de la zona de 48 al cierre de vela mensual. Como hoy tengo una vela de vuelta, pues hombre, esto me está indicando que probablemente deberíamos seguir corrigiendo. No para mañana, sino en, bueno, si el precio que pueda pagar.
Venga, vamos a saludar a Carmen, que nos llama desde Bilbao, que la tenemos al otro lado del teléfono dispuesta a intervenir con nosotros. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Hola, buenas tardes. Quería consultar sobre Repsol y Sacyr. Quería puntos de venta y qué stop podía poner.
Tiene posiciones en las dos, ¿no?
Sí, tengo posiciones en las dos.
¿Y está ganando?
Claro, hoy ha cambiado bastante el tema respecto a los días pasados.
Muy bien, gracias Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, vamos a analizar estas dos compañías que tienen cartera, Repsol y Sacyr. Vamos a comenzar por la petrolera, si le parece, Gerardo.
Sí, a ver, puntos de venta. Yo ahora intentaría mantener. En el caso de Repsol, ¿eh? ¿Por qué? Porque Repsol lleva corrigiendo 8 o 9 meses, no lo sé, ¿eh? O no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses. Ahora está asaltando la zona de 18 euros. Es verdad que la ruptura de dicha zona ha de ser consolidada al cierre de vela mensual, porque las veces que lo ha intentado, Rocío, una, dos, tres, hasta en tres, los tres meses pasados no ha podido y ha intentado seguir hacia abajo. Bueno, parece razonable también que si Repsol quisiera caer, imagínate, que es una posibilidad, lo que tendría que hacer es rebotar más y formar el clásico, una cresta decreciente, pues aquí tengo una, la segunda, y ir a batir soportes, ¿vale? Pero si me está diciendo la persona que nos ha llamado, que está, quiero pensar, si está buscando un punto de venta,
sí,
es porque está larga. Si está larga y está comprada, pues yo le diría, ahora justo es cuando creo que hay que mantener lo que es la posición. Ahora, el otro tema es con qué stop, claro. ¿Puede aguantar hasta 11.50? Ese es el tema. Si la respuesta es sí, yo lo que le diría es que no permita que caiga de 11,50 euros, es decir, que no se lleve el velón de la semana pasada. Si la respuesta es no, pues entonces, no sé, pues que haga lo que quiera. Ahí tampoco, vale, pues que no me haga caso con lo que le estoy diciendo y que obvie mi respuesta. Mi impresión es que en Repsol debiera rebotar después de lo que hizo la semana pasada y sobre todo si consolidamos esta salida por la parte de arriba. Las zonas de rebote pues tienen muchas y variadas, ¿no? Me digo, a la 13 sería probablemente una bastante bastante razonable, ¿no? Y respecto a Sacyr, bueno, pues es Sacyr, ¿no?
La que sí, Sacyr era la otra compañía en la que también pedía lo mismo, un punto de venta, un stop.
Bueno, aquí sí. Claro, aquí sí podemos decir que está en zona de resistencia, pues el punto de venta sería este. Pero es verdad que está soportada, por otro lado, es decir, si yo veo el gráfico, Pues fíjate, estamos en esa línea negra que se ve aquí, yo creo que muy, muy clara, esa zona de resistencia. Son más o menos los máximos de hoy, un poquito por debajo, pero da igual. Pero 3.27, 3.28, esta zona, pues una zona donde si estaba planteándose salir en SACIR, pues más o menos ha de ser esta. También le diré que por abajo, claro, tiene un soporte enorme, que está en 2.86 más o menos. Y mientras no pierda esa línea azul que tenemos aquí, no lo vamos a ver caer. ¿Qué ocurre? Que al ser esto un lateral, pues puedo moverme tranquilamente si esto quiere, pues me puedo acercar otra vez para acá, volver a rebotar, bueno, lo que sea, es un lateral. O sea, malas sensaciones no da. El problema sería que perdiera esa línea azul, esa zona de soportes. Luego, que tenga en cuenta también que esta resistencia que emerge aquí viene también desde 2014, que la tenemos aquí. Por eso lo que ha hecho el título ha sido pararse aquí en abril del año pasado y, bueno, reconocer una resistencia intermedia. Pero si lo que quiere, yo creo que no tiene nada que ver con Repsol, ¿eh? Si quiere al menos tomar un parcial o reducir, yo creo que es esta la zona.
Venga, vamos a echar un vistazo a Disney. Vamos a irnos al mercado de Estados Unidos, si le parece. Sí. A petición de una de las, bueno, es una seguidora, Pilar, que ahora mismo nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio y que le pregunta su opinión al respecto de una posible entrada en esta compañía a precios de $118.50.
A 118 está cotizando ahora. Perdona, ¿lo tengo bien? ¿Está cotizando en 111.25?
Sí.
¿Más o menos? ¿O?
Sí.
Vale, ¿y quiere comprar al 118?
Eso es lo que nos pone, sí.
A lo mejor lo que estoy diciendo, si superara, no sé, estoy interpretando yo, si superara dicha zona, sí, tiene sentido lo que dice, ¿no? Porque tiene una zona de resistencia, fíjate, muy clara, ¿no? La pongo ahí, esa línea, y tiene un poquito más abajo otra. Bueno, no, esta es la resistencia importante, 118 está. A ver cómo explico esto. Mira, en los plazos largos, todo esto es una tendencia alcista enorme, está, digamos, dentro del proceso de subida libre, está lateralizando y tiene una resistencia intermedia importante en 122, 124. A mí 118 no me vale. Yo lo que quiero decir es que si quiere subirse a la misma, tiene dos opciones. Una que sería, pues puede hacerlo ya sabiendo que lo que tiene que llevarse por delante es 125 o 122, es decir, toda esta zona de resistencia que se ve aquí, ¿vale? Esto, pero claro, a lo que voy es el primer soporte relativo que tiene está aquí, es decir, me refiero en 105 más o menos. Quiero decir, mientras no pierda 105, las posibilidades de atacar esa zona de resistencia tan importante, 122, 125, pues van a seguir presentes. O sea, eso es un hecho. Bueno, puedo intentar anticiparme, puedo intentar subirme al valor, pero teniendo en cuenta que si pierde 105 lo vamos a ver de nuevo ajustar y teniendo en cuenta que el rango es de un amplio lateral. ¿Vale? Entonces depende un poco de cómo sea su trading. Nos estamos acercando a zonas de resistencia. No lo vamos a ver subir con fuerza salvo que supere 125. Ese es un poco el tema. Entonces, bueno, pues le dejo un pupurrí de temas o de parámetros que le he dejado. Si se ajusta alguno, bien. Pues bien.
Venga, vamos con más cuestiones. Sector Pharma. Tomás, que nos está siguiendo en YouTube, pregunta por Robi de la Bolsa Española y por Novo Nordisk. Quiere saber qué opina de las dos. No nos dice si ya tiene posiciones en estas compañías o no. Vamos a comenzar por Robi, ¿se le parece, Gerardo?
Sí. Bueno, en el caso de Robi, pues parece un queso gruyere, pero hacia abajo, ¿no? Por la cantidad de agujeritos que tiene, de huecos. Están todos sombrados en naranja. Fíjate. Esto que tengo aquí son los retrocesos de Fibonacci, esto que se ve en rojo, ¿vale? Esto significa que si desde el mínimo lo que ha ajustado es el 61,8-66% toda esta zona. Estamos en zona de soporte ahora mismo. El problema que yo veo, Rocío, es que con este hueco a mí se me hace muy, muy complicado plantearme nada, pero absolutamente nada en el valor. Porque todo lo que va desde 65 hasta 54 es gente que está en pérdidas. Probablemente, no hablo de los que vienen de arriba, a lo mejor los que se hayan podido incorporar. Ese es un poco el tema, ¿no? Entonces yo necesito ver muchas cosas en Robbie. Y ahora mismo no las tengo, ¿eh? Y esto pese, voy a limpiar el gráfico, a que sí, estoy de acuerdo corrigiendo todo este tramo y pudiera ser, ¿no? Entonces, esta es la reacción de todo el tramo nacido en 2023. Pero necesito que ese hueco sea cerrado. Porque te digo una cosa. Hay que comprar las caídas de los mercados alcistas. El último tramo es este. Esto yo creo que no es discutible, es este tramo. Bien, el problema es, yo puedo comprar esta caída, pero ahora mismo, ¿dónde tengo el stop? Porque no me voy a ir hasta aquí abajo. No voy a pensar que esto hasta que pierda 33, porque desde los niveles actuales es una auténtica barbaridad, o a mí me lo parece, ¿no? Estamos hablando de casi un 40%. Con lo cual, yo quizás sé o puedo intuir que el valor, después de este enorme hueco, pues tendría que... Claro, el problema es esto, que es que este hueco es muy grande, tiene que cerrar ese hueco. Entonces, cuando cierre ese hueco, podré decir, vale, es bastante probable que esta serie de ventas mensuales que hemos visto, pues ha podido finalizar. Pero hasta entonces, yo me estaría tranquilo, porque... Reitero, yo puedo comprar, sí, estoy convencido. O sea, yo sé que en Robbie, buy the dips. O sea, las caídas hay que comprarlas, pero como imagínate que se va a 50. ¿Qué haces? ¿Te las tienes que comer, tienes que esperar. Y hay que esperar. Hay que esperar. Y luego lo que no quiero yo verme es, imagínate haber entrado y decir, joder, que me venga aquí el analista de turno, el Gerardo Ortega de turno, y te diga, no, es que esto, fíjate, me dejó un hueco aquí y esto es una advertencia enorme de que esto se va hacia abajo, ¿no? El problema de estas cosas, Rocío, es que nos chafa cualquier tipo de operativa, estrategia. No lo veo. A mí, yo al menos, no soy capaz.
¿Y la otra compañía, Novo Nordisk? No sé si tiene fácil de localizar el gráfico, porque nos preguntaba por esta, por Robbie, pero también por Novo Nordisk.
Sí. Yo pongo aquí Novo Nordisk, un segundito. Vale. Pues aquí, hombre, te iba a decir que sería algo parecido. Llevamos una corrección también importante, ¿eh? Pero también fíjate el otro tema. Es una gran corrección que son también no sé cuántos meses. Buy the dips. O sea, tengo claro que la caída, hombre, debiera ser comprada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un proceso de subida libre y entra en fase de reacción. Así vamos desde julio de 2024. ¿Cuál es el tema? Pues te diría un poco lo mismo. ¿Cuál es el stop o qué elemento puedo manejar? Yo no sé si esta vela está bien, no sé si esto hay aquí, pero vamos, si esto, y que me disculpe, si esto es un hueco, necesitaría lo mismo, que ese hueco fuera cerrado. O sea, yo tengo más o menos, vaya gráfico, por cierto, más feo que me da esto. Pero bueno, esto porque es que es muy, muy feo. Digo, al menos el que yo tengo, ¿eh? Pero vamos, si esto es un hueco, necesito que ese hueco se cierre. Porque por lo demás, sí, yo tengo muy claro que esto es el ajuste de parte de ese tramo. Pero el problema es, no es eso, es el stop. Porque si imagínate, yo tomo ahora mismo que es el stop, el mínimo previo. Bueno, pues es una posibilidad, pero no me parece adecuado en estos momentos.
Schneider Electric, vamos a irnos al mercado francés. SU es el ticker de esta compañía, por la que nos pregunta Adolfo, que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio y que pide un análisis de esta compañía. Dice que mañana presenta resultados, que la tiene a 246 y si le puede dar stops y resistencias en Schneider Electric.
Sí, me sale, sí. A ver un momentito. Aquí está, perdona.
Sí.
Aquí la tenemos. Stop. Bueno, pues aquí, a ver, aquí tiene lo mismo. Un hueco, la verdad que... Esto no se va a poner viendo, ¿no? Un segundito. No. Vale. Déjame ver un momentito que lo vea. Bueno, proceso está aquí dentro, ¿no? Este proceso de subida libre. Todo esto es muy positivo lo que está haciendo el valor. Ahora, stop, el problema va a ser con qué hueco o no venga. Ese es el tema. ¿Por qué? Pues porque la zona de soporte, mira, es después de, aquí tiene este gap bajista, que yo creo que es bastante claro. Y claro, ¿qué es lo que no debemos ver? Pues que haga esto, claro, pues se hace esto que me deja una crestita decreciente por debajo de aquí, después del hueco y rompo la directriz. Conclusión, zona de soporte, está muy clara, yo creo, ¿no? En 200, 225, más o menos. Ese es el tema. Cualquier otro soporte en los plazos un poquito más cortos, bueno, es que no tiene demasiado sentido. Es 200, 225. El problema es que publicará resultados y ya veremos con qué hueco viene o no al alza o a la baja. No, lo que es llamativo es ese gap que nos dejó días atrás.
Pues con este análisis para esta compañía, Schneider Electric, terminamos esta tarde. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Tribe, ha sido un placer como siempre. Buena semana, hablamos el próximo miércoles. Muy buenas tardes.
Sin duda. Fuerte abrazo, Rocío. Gracias.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.